Tragaperras, un slot de cultura pop y emociones.
Surgió a través de chats de WhatsApp que teníamos con Belén, contando cosas que veíamos por ahí, que íbamos leyendo y compartiendo eso, y decidimos compartirlo con el mundo.
Los chats random, ¿no? Los que tiene cualquiera con un amigo, sí. Pero los nuestros eran como demasiado geniales para que murieran en...
Bueno.
No, eran demasiado geniales para que murieran en capturas de chats de historias de Instagram, cosa que nunca hicimos.
Muchas veces odio la gente que hace eso.
A mí me parece que a veces tenemos cosas muy buenas que merecerían, tipo, pero se pierde un poco la gracia con una captura fuera de contexto.
Es un chiste interno que se pierde, es como a nadie le importa.
Es un poco un chiste interno, pero sí. Yo creo que la mayoría de los podcasts son un poco un chiste interno. Procuraremos que este no lo sea, en realidad.
Exacto, y por eso vamos a agarrar un tema del que está hablando todo el mundo.
Todo el mundo. Había como muchos temas de todo el mundo para hablar.
Qué buen enganche.
Pero vamos a hablar de You.
You. La serie de Lifetime.
La serie que originalmente se emitió en Lifetime. Yo nunca
Pena ni gloria.
Sin pena ni gloria, sí, supongo.
Eso lo dices en tu nota.
Nunca entiendo mucho cuando Netflix estrena una serie y le encaja tipo una serie original de Netflix.
Bueno,
y no es una serie original de Netflix. ¿Cómo es eso?
Porque como que compra los derechos. Por ejemplo, yo sé que eso pasó con Lovesick.
Claro.
Que originalmente se llamaba Scrotal Recall.
Un desastre. Por suerte lo cambiaron.
Claramente con ese nombre no lo veía ni la madre del protagonista. Entonces Netflix como que lo compró y le mete eso. No.
Pero no, o sea, no es, no entiendo, porque es como un poco una mentira. No es una serie original de Netflix. Está también con que lo compres, pero esa serie ya se emitió en algún lado.
Claro, o sea, no sé.
Pasó también con ¿cómo se llama esta de nombre largo? Que es cortita. Ah, The End of the Fucking World. Esa serie tampoco es original de Netflix. Bueno, con You pasó un poco lo que pasó con estas dos series que nombramos y con alguna otra más que se nos escapa, que es una serie que pasa sin mucha trascendencia. La Casa de Papel.
Iba a decir lo mismo.
La Casa de Papel es como el mejor ejemplo, ¿no?
Sí.
Una serie que pasa con más o menos trascendencia y cuando llega a Netflix, que es un servicio mundial, digamos.
Explota.
Se amplifica.
Explota. ¿Puedo hacer una nota al pie muy, muy breve?
Por supuesto.
Estoy leyendo un libro que es una entrevista a David Foster Wallace, que es en el 96, y como que él predice Netflix.
¿Cómo?
Como que dice que para él el entretenimiento va a avanzar tanto que va a llegar un momento en que la gente no va a querer salir de la casa porque puede consumir todo lo que quiera de entretenimiento, y como que medio que...
Predice internet.
Predice
más
el binge watching.
Claro.
No, internet ya existía.
Predice en el 96 no era lo que es.
Claro.
En este milenio.
Y también predice como el porno en realidad virtual. Dice que como que las relaciones humanas se van a deteriorar pila porque la gente no va a saber interactuar fuera de internet.
¿Qué es el porno en realidad virtual? ¿Tinder? O sea, no entiendo.
No, que te pones unos VR como...
Pero bueno, pero eso no es para todo el mundo.
Bueno, pero para él sí, está igual.
Igual esto de que si me decís que es que las relaciones humanas se van a desvirtuar tanto que...
Tinder.
Es Tinder y
también,
es Happen, ¿no? Es como los vínculos. Bueno, en You no hay Tinder. Bueno, hay Tinder, sí, en realidad. No es tan protagonista, pero hay Tinder. Hay muchas de las redes sociales.
Sí.
Para los que todavía no saben mucho de qué estamos hablando, es eso. Es una serie de Lifetime que Netflix compró. Estrenó la primera temporada, va a haber una segunda. Y es una serie sobre un chico que se obsesiona con
una chica
y hace lo que sea para demostrarle que él es la persona con la que ella tiene que estar.
Y que el chico es Dan, de Gossip Girl.
Dan Humphrey.
Que ya vamos a hablar de Gossip Girl porque es una... obsesión nuestra.
Es una obsesión. Originalmente, este capítulo tal vez iba a ser de Gossip Girl. Porque se lo merecía. Porque sí. Ale la vio muchas veces y yo la estoy viendo por primera vez.
La veo cada vez que estoy mal emocionalmente.
Claro, ya la estoy viendo por primera vez y estoy maravillada. No puedo creer que... O sea, no sé qué hice todo este tiempo. ¿Por qué tuve tanto prejuicio con Gossip Girl?
Porque todo el mundo piensa que es de Minita.
Claro.
Y en realidad es épica. Pero bueno, vamos
a... No sé si es épica o si es de Minita. Es un poco de Minita, pero bueno, yo soy Minita, no debería tener tanto prejuicio al respecto.
Sí.
Pero vale la pena Gossip Girl. Pero...
Pero bueno, Dan...
El asunto es You.
O sea, el Pen... ¿Badley? Como las galletas.
¿Se escribe como las galletas? No.
¿No?
No. Creo que no, no estoy segura.
Bueno, este Pen. En Gossip Girl es el personaje Dan.
Y acá es Joe.
Y en You es Joe.
Joe.
Que en una entrevista le dijeron que es como Dan, pero con un cuchillo. Sí, y la verdad sí. Que sí.
Bueno, alguien, porque él está contestando algunos tweets medio siniestros que le están llegando. Ajá. Tipo, secuestrame, por favor. Y él pone tipo, no, gracias. Cosas así, ¿no? Como aclarando, claro, que en realidad el tipo es un psicópata, que no está bueno lo que hace.
Claro.
Y había un tweet que él contestaba que era medio como, Vigo si Viola y ahora esto. Y termino por creer que Pen en la vida real es este personaje. Y le dice, bueno, sí, capaz que lo debería ver con mi psicólogo, tipo, con mi terapeuta.
Sí. Bueno, y entonces él se obsesiona. Yo creo que lo que tiene esta serie es que te hace sentir como que te puede pasar, básicamente. Sí.
O que te pasó.
Acordar, ahí va. A mí, yo nunca tuve una experiencia así, pero como que a veces me hace acordar a relaciones que tuvieron mis amigas. O sea, obviamente no el tipo resultaba ser un asesino, pero...
Claro.
Pero bueno.
Spoiler alert.
Claro, pero bastante posesivo y celoso. Él es particularmente celoso de una amiga, Peach, que es como la nieta de Salinger.
Sí, no sé si es la nieta, pero tipo, es como familia, sí. Sí, sí.
Ponele que sí.
No sé si es la nieta, no sé si en algún momento explican bien el vínculo, pero es como, sí, es de la familia y no se puede hablar mucho de esto porque son todos muy sensibles.
Claro, y que me encantó ese detalle, me pareció.
A mí me encanta, la serie tiene como mucho vínculo con la literatura. Sí. O sea, él trabaja en una librería. Que se llama tipo libros raros o algo así, es como un poco la idea.
Pero aparte es gracioso porque como que él para mí es como de la persona que yo siempre como quise enamorarme.
Claro.
¿Entendés? Como la relación que siempre quisiste, pero después te das cuenta que él está mal de la cabeza.
Es que es parte de la gracia de la serie, ¿no? La serie, claro, transcurre en Nueva York.
Ay, qué divino todo.
Claro, todo es divino, pero además uno supone que viviendo en Nueva York, siendo neoyorquina, es bastante difícil encontrar un tipo así, ¿no? Que sea como, claro, todo lo que vos querés, inteligente, dulce, atento, claro, qué sé yo. El segundo capítulo creo que es, que se llama tipo The Last Nice Guy in New York, que es como justamente lo que él vendría a ser.
Que dice que soy el único feminista.
Soy el último feminista.
Soy el último feminista, o soy el único feminista que te rodea ahora.
Claro, claro.
Y bueno, claro, lo que está siniestro, bueno, ¿no? Es como que saca el estigma o el estereotipo de que un psicópata es un... como una persona oscura de capucha y que no sé qué, también puede ser un tipo encantador, y justamente por eso cuando hay como casos de abuso y todo eso, y dicen, ay, salen a hablar los vecinos y dicen, ah, pero
era re trabajador.
Re trabajador, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. El trabajo como un mérito es algo como muy a atender, ¿no? Esa cosa de tipo, no, era re trabajador, sí, pero puede ser una basura real, sí, o sea, exacto, no importa qué tanto trabaje. Estamos, exacto, rodeados de gente que trabaja mucho y
está re loca.
Y está muy mal
de la
cabeza.
No, y como que para mí esa sensación de que nunca terminás de conocer a una persona.
Total. O sea, capaz que estamos como reprofundizando en algo que por ahí no todo el mundo vio, pero la serie es eso. Este chico se obsesiona.
La
uno,
vean y después lo escuchan.
La vean y después escuchan el podcast, un poco, obvio. No, pero es como, bueno, claro, pero al no ser un podcast de series o películas, bueno, sí, o qué sé yo, vamos a ver en qué se transforma. Esta no es la idea original. Es eso, que este chico se obsesiona de una chica que se llama Beck, en realidad se llama Winnevere, pero Beck es como su apellido y es, sí, el nombre por el que se hace llamar. Uno por ahí se puede pensar que él está muy enamorado de ella y hace todo para conquistarla, pero él es siniestro y sus estrategias son terribles, entonces no solo es un acosador.
Como que él quiere eliminar todos los obstáculos, claro, entre él y ella, pero la realidad es que en una relación es tan complejo que nunca deja de haber obstáculos.
Nunca deja
y
de
siempre
haber obstáculos.
Van a haber nuevos amigos. Obvio. O cosas así.
Primero entonces, que él para enamorarla, digamos, la sigue, la cosa,
claro,
la espía, la sigue, invade sus redes sociales, claro. O sea, se la aprende de memoria para saber exactamente qué es lo que ella quiere.
Claro.
Y después empieza como a querer eliminar los obstáculos. Alguien el otro día, cuando yo le comentaba la serie, me decía tipo, pero él la quiere bien. No importa si la quiere, claro, bien, no la quiere bien.
Querer bien,
si él está dispuesto a matar.
Sí.
O sea, tenemos como esa creencia de que hay que matar por amor, ¿no? Que uno, que el amor que vale la pena es el...
Sí.
Porque uno puede matar. A mí me gusta mucho la canción La Bandera del disco El Éxodo de Taylor's Problems. Que, tipo, cuidamos este amor.
Claro.
Y al final dice, matemos en su nombre. Y a mí me parece, tipo, tremenda canción de amor. metafórica. Claro, es como, obvio. Sí, matemos en el nombre de este amor, pero obvio. No. O sea, bueno, acá no hay metáfora que valga.
A mí lo que me asusta un poco es como él como que crea todo para que ella se enamore de él. O que capaz que si él no lo hubiese fabricado tanto, si hubiese sido más genuino, capaz que también
tal se terminaba. Claro.
Pero tener que controlar como todas las variables y también habla como de una autoestima un poco baja, porque es como contradictorio, como que él se cree que es lo mejor para ella, pero a la vez no se cree capaz de ganársela de una manera sana.
Es que ahí hay un punto que me parece que es como de las cosas más interesantes que tiene la serie, llevándolo a la vida real, ¿no? Uh-huh. Que es, no importa si él puede ser auténtico o no, él sabe lo que ella quiere, claro. Siempre sabe, aunque él no sabe, sí, él no, está convencido
y
ella, de
que... Y él cree que sabe más de lo que ella quiere y necesita que ella misma.
Que ella misma, claro. Ahí me parece que hay un punto que tiene mucho que ver con esto que hablamos, claro. Como de las relaciones tóxicas, de la violencia de género, por supuesto, pero de esa cosa de decir, tipo, yo sé todo lo que vos querés y lo que vos necesitás y te lo voy a dar, y claro. En realidad lo que vos pensás no me importa, porque yo ya lo sé de antemano.
Pero, y además porque él... se crea como una imagen de ella que no es tan así.
Claro.
Ella es mucho más compleja y que me parece que eso está bueno, ver un personaje femenino complejo y contradictorio y que tiene cosas buenas, sus luces y sombras, y que no es perfecta. Y entonces creo que como más adelante él se da cuenta y dice, ah, no eras tan perfecta. Y eso sí. Que tomé precauciones, como que él ya había tenido un desengaño amoroso, entonces... se fijó que ella fuera ideal para él, pero obviamente se creó una imagen en su cabeza que no era...
Que no era, obvio.
Ella, no es ella.
Hay algo, con esto que decías, Malena Pichot, los otros días tuiteó a Malena Pichot, si alguien no sabe, actriz, comediante, feminista, sumamente activa en formas que capaz que no todo el mundo está muy de acuerdo.
Polémica, urticante.
Polémica, feminista polémica. Decía algo así como, el problema de You es que... estereotipa mucho, no sé qué, y te hace odiar a vos empatizas con el psicópata, decía ella, porque te hacen odiar a todos los personajes femeninos, todas las mujeres son imbéciles y vos querés que se mueran, tipo, no, la verdad es que no, en ningún momento quiero que Beck muera, porque yo soy Beck, vos encanta. Sos Beck, todas somos Beck, o sea.
Un personaje que me encanta es el de Harry Neff, el de Bex, creo que se llama.
¿De qué me hablas?
Harry Neff es una actriz trans que debutó en Transparent, tenía un personaje como secundario, y ahora está como entre las así como actrices prometedoras.
Mira.
Y es la que la amiga que se hace ella en el curso de...
¿Es una actriz trans?
Sí.
¿Qué?
Es diosa.
Me encanta.
Es musa de Gucci, es la cara del perfume.
¿Cómo
Gucci,
llama, tipo?
Bloom. Harry, H-A-R-I.
No, pero es su personaje, tipo Blythe. Blythe.
Ah, Blythe.
Blythe.
Bex, dije cualquier cosa.
Sí, claro, por eso no entendí.
Ella como que me encanta y nombran como que tiene pila de detalles como de amantes de la literatura, como vos decías, por ejemplo, que ella le dice Yaddo en un momento.
Sí.
Que es una colonia literaria, como... Colonia literaria, como un retiro ahí para artistas y no sé qué. O, por ejemplo, los libros que nombra... mismo que Peach sea pariente de Salinger,
obvio.
Como que te das cuenta que la persona, una mujer escribió el libro, ¿no?
Una mujer, sí, Caroline, no sé qué.
La mujer que escribió el libro es bastante nerd de la literatura.
Para mí lo que está bueno igual, como del vínculo literario de la serie, es que capaz que no, pero a mí me da la sensación de que un poco te muestra cómo capaz que todas esas cosas de la literatura tipo clásica no están buenas, ¿no?
Onda, claro.
Como, no sé, hay un montón de cosas que nosotros tipo adoramos.
Romances.
El Quijote, por ejemplo, el personaje de Joe tiene un amigo, un niño, un vecino. Tipo,
sí, un protegido.
Un protegido, claro, la madre es víctima de violencia y él un poco lo protege y le da muchos libros. Que todos los libros en un punto tienen que ver con... el personaje de Joe, como
sí.
le muestra Frankenstein y le dice, después vas a ver que no...
Que el monstruo,
que el monstruo
no es,
el malo, en realidad. Uno de los libros que le da es el Quijote. Y en un punto, el Quijote es Joe.
Sí,
o sea,
es como fantasioso.
Claro, se está inventando un mundo para conquistar a una doncella que no es lo que él piensa, que no es tan real y que las formas... O sea,
sí, pero
no
¿sabes
son,
cuál es la
no
diferencia que a mí me enojó un poco? Es que Joe, cuando tiene como sospechas de que, no sé, por ejemplo, Ay, no sé si esto es un spoiler.
Bueno, hay spoilers acá. Pueden cortar ahora. Ya. Tres, dos.
Peach está obsesionada con ella, o que ella tiene un affair con otra persona. Siempre esas sospechas se confirman. Entonces le estás dando la razón al psicópata, más allá de que sus medidas estén mal. Entonces me hubiese gustado que no tuviera razón, que sea que se persiguió en su mente.
Sí.
Y por eso también me gustaría que en la segunda temporada como que descubramos que había sido todo falso, que él la viajó, no sé.
Sí, yo, o sea, creo que en un punto está bien lo que te molesta, y en otro punto me parece que está bueno que la serie muestre eso, porque sí, la loca tuvo un affair, sí, ella lo engañó, sí, su exnovia lo engañó, sí, tiene una amiga que está obsesionada y es tipo tremenda competencia para él, pero nada de eso justifica las medidas que él toma. O sea, en la vida real, cualquier violento es violento porque vos te pintaste de más, porque te pusiste la pollera muy corta, porque te gusta salir con tus amigas, porque capaz que chateaste con un tipo a las 3 de la mañana y no correspondía, porque estás en una relación monogámica, pero nada de eso justifica que yo te pueda golpear o que te pueda encerrar o que finalmente te pueda matar o intentar matarte.
Sí,
entonces
sí, es
también está eso, es como
sí.
El personaje de Beck,
bueno, pero es mucho
comete muchos
fuerte.
Errores, pero ningún error, o sea, nunca hay un error que justifique que alguien pueda querer matarte.
Que la amiga esté obsesionada con ella es como bastante fuerte, es como que es problemático en sí mismo, ¿entendés?
Hay un momento que está buenísimo, que es cuando él deja a su novia.
Sí.
Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, Karen Minty, cuando la deja y se...
Amo ese nombre.
Sí, y la va y va corriendo a buscar a Beck de vuelta, y él dice tipo, este es el momento en que en una película estaría lloviendo y yo te estoy yendo a buscar, no sé qué.
Claro.
Y él tipo, para hablar con ella, le tira una piedra a la ventana y le rompe la ventana.
Sí.
En la madrugada para aclararle su amor, o sea, ¿qué?
Claro. Y lo otro me hizo acordar una cita. No me acuerdo de qué película o serie es. Pueden mandar un mensaje. Que
09.
Dice, tipo, me gustaría que siempre hubiese cámara filmándome. No me acuerdo qué personaje dice eso en una serie o lo que sea. A lo que voy es que como que también nosotros nos construimos nuestras películas, y cuando contamos un relato de nuestra relación tenemos nuestros giros en la trama.
Obvio.
Entonces él para mí está tan obsesionado con los libros que no sé qué, que se hace sus propios giros.
Bueno, sí.
En la trama. Y se
bueno, aparte... yo qué sé, a mí me pasa que voy al cine, fui a ver Nace una Estrella hace poco, y es como, ves eso y decís tipo, puta, a mí nunca me va a pasar esto en la vida, esto no existe en la vida real, pero no fantasea con que eso le pase también, ¿no?
Claro.
Como tipo ser una cantante prometedora y que aparezca una estrella de rock y se enamore de vos y tipo te lleve a girar por el mundo a gran escala, pero fantasea con otras cosas más chicas que son re del cine.
Es
y esta serie también juega con eso, con que uno con el príncipe azul, básicamente, ¿no?
Y de lo mal
con la necesidad
que
del príncipe azul.
Que soñemos con ese príncipe azul.
Obvio. Porque la vida no es eso.
La vida no
básicamente
es.
Hay algo súper interesante de You, era que hablabas de que insistías como en la idea de la amiga, que más allá del planteo relación tóxica que sostiene la serie, está todo lo paralelo, ¿no? Como esta vecina que es víctima de violencia, que tiene una pareja que es policía de tipo libertad condicional, asesor de libertad condicional, o sea, es una persona que está como reamparada por la ley, aparte es alcohólico y violento, y la golpea y le hace la vida imposible a ella, pero ella siempre vuelve a estar con él, y cuáles son los motivos por los que ella está con él, eso está bueno como está planteado.
Se toca un tema pila re interesante, después la amiga que es plus size, digamos, y como todo ese tema de la aceptación.
Lo que decías de Peach, o sea, también a veces nosotros nos concentramos mucho como mujeres sobre todo en las relaciones tóxicas que podemos desarrollar con hombres y no somos no enfrentamos bien las relaciones que podemos desarrollar con mujeres, ¿no?
Exacto.
Con amigas, con jefas, con tipo los vínculos femeninos que a veces también son como muy violentos y nos cuesta mucho más verlo porque es bastante más difícil ver que hay una persona de tu género que a veces te está manipulando de la misma manera que te pueden llegar a manipular un hombre.
Es que a veces no lo querés aceptar.
Sí, y lo ves de otra manera.
Sí.
Porque también en este proceso de construcción feminista, uno tipo nos pasa, ¿no? Que estás como mucho más crítica y atenta a los comportamientos del hombre y estás mucho más puño en alto con la sororidad.
Sí, que a veces como
pero a veces tipo la sororidad
omitís.
Puede ser complicada, o sea, ¿cuál es el límite ahí, ¿no?
Sí.
Que, tipo...
La verdad nunca viví algo así.
Qué bueno. Bueno, yo creo que sí. En algún punto lo habrás vivido, sobre todo en alguna situación laboral. Me parece que... ¿Quién no lo ha vivido?
No, sí, es verdad, es
verdad. Sí, es bastante... En relaciones de poder, no, eso, trabajo, jefa, por ejemplo, empleada, se da muchísimo, mucho más de lo que pensamos.
Para mí como esa aprobación como casi maternal.
No, pero incluso pero, tipo...
Y cuando hay como una líder en un grupo, que siempre como que el resto... Por ejemplo, Peach, como que todos dicen que todos la odian.
Claro.
Pero es la que manda.
Es la que manda.
Para mí no te pone del lado del psicópata.
A mí no me... Yo nunca empaticé con él, porque aparte la serie tiene un comienzo que, para las series que he visto en el último tiempo, es como súper violento. Arranca la serie y él te está hablando... Ay, de sí. La mina que ve, tipo, ¿no? Ah, tenés un pantalón así, ay, pero sí. No tanto.
Es violadora alert.
Es re violadora alert desde el arranque. O sea, sí. Es como, tenés el pelo recogido, te gusta que te miren, pero no mucho. Vas a elegir tal libro porque no sé qué. O sea, la radiografía inicial que hace la serie, que es con lo que arranca la serie, es tipo, sí. Qué miedo.
Well. Hello there. Who are you?
Everyone just calls me Beck.
And there you were. Every account set to public, you want to be seen, heard, known. Of course, I obliged.
Me hablabas con un poco del estereotipo del acosador, sí. Que nos venden las ficciones, ¿no? Que no es el que no se corresponde con este chico, que es como un chico lindo, agradable, normal, ¿no? Sí. Pero cuando, tipo, se masturba pensando en ella, es como, quiero vomitar. Ay. Esto no hay nada lindo acá en esto. O sea...
Sí.
Hay un momento.
Las masturbaciones, particularmente en series y películas.
No, pero en este caso, son... o sea, a mí nunca me dieron tipo tanto rechazo, creo, como en esta. Por sí. Ejemplo, él en un momento ella.
Él actuó ella, muy bien.
Él actuó muy bien. Pero,
una sorpresa.
Sí. Pero cuando él la ve a ella masturbándose y se empieza a masturbar en la puerta y sale la señora.
Ay, no, yo pensé que decías la de la Polaroid, porque ahí es más asqueroso.
Es terrible.
Todavía.
No, pero él, tipo, masturbándose a la puerta del edificio entre los matorrales no, y sale la señora y él la ayuda con un boxe. Sí. Tipo.
Porque eso, claro, él es simpático y ayuda claro. A las señoras. Es a mí espantoso. Esta serie me dio ganas, sí, cortinas siempre.
Cortinas siempre.
Chicos.
Fuego al patriarcado siempre. Sí. Matar. A mí me dio ganas como es de... Primero, es que tipo... No, relaciones y redes sociales. No, basta. No quiero creer que la única manera de relacionarse hoy con la gente
sí.
Es tipo diálogo de red social. Porque otra cosa que te muestra la serie que está buena es como eso es todo mentira.
Sí.
Básicamente. Y es tipo, no quiero esto para
claro,
mí.
Porque cuando uno, o sea, tiene una red social, también crea una imagen de sí mismo. Entonces, como que alguien te conozca a través de eso, es súper raro.
Claro.
Porque te conoce a través de una imagen que vos creaste. Para...
Siempre lejos de Joe. O esa es la idea.
Faltando. Ah, bueno, la actuación de Joe, de Penn.
La actuación de él está muy está bien. Muy bien. Es una grata sorpresa.
Las caras, cómo se desencaja.
Sí. Y como físicamente, tipo, toda su actitud corporal sí. Está muy buena.
Sí.
Como la tensión que él maneja, pero que siempre es como limitada. Él en un momento
es
dice,
súper
¿no?
Sutil.
Sí, él en un momento de la serie dice como si algo aprendí. De, bueno, porque obviamente es una persona traumada por algunas experiencias de la infancia. Si algo aprendí es que no puedo perder el control. Siempre estar tranquilo, aunque esté pasando la cosa más fea. Y él es como que son 3 segundos que se desencaja, pero vuelve a la normalidad.
Sí.
Lo cual es muy creepy, pero lo hace muy bien.
Pa, está muy fuerte.
A mí lo que menos me gustó de la serie es esto de que él sea un psicópata en el fondo. La vida real, porque la vida real, porque los femicidas de la vida real
claro.
No son psicópatas necesariamente, no,
no
hacen todas
no son
esas
como
estrategias.
Tan seriales.
Claro, son capaz. Gente que capaz que tipo
claro.
Te vieron un mensaje en el celular y tuvieron un brote de locura y te pegaron un tiro, ¿entendés?
Claro,
y no hubo un comportamiento
no son tan
previo.
Premeditados.
Claro.
Capaz que para mí lo que por otro lado lo que está bueno es que identificas algunas frases o discursos que capaz que si ves que se te repiten en la vida dices
me ha dado la alerta.
Exacto, ¿entendés?
Exacto. Igual en el fondo, porque se ha discutido como bastante de esta serie. O sea,
sí, hay mucha gente en contra. Yo, la verdad,
hay mucha gente en contra de
mucho
todo.
Peor.
Básicamente, hay sí. Mucha gente en contra de todo. Pero para mí está buenísimo siempre que desde el arte se abran como estas cosas, ¿no?
Como discusiones.
Sí, como que se hagan ficciones y se hagan obras y se escriban textos y qué sé yo.
Sí.
Desde este lugar de. Estas son las cosas que están pasando hoy.
Obvio.
Porque a veces es la única manera de que la gente lleve este tema de discusión a su casa, a la charla con sus amigos.
Sí.
Directo o indirectamente.
Obvio.
No sé, me parece
salir
que,
de las típicas historias.
O sea, para mí You también tiene como el, más allá de eso, que me parece que está bueno que el arte toque estos temas, es como, es un valor re del momento, ¿no? Es una serie para un momento muy adecuado. Y sí, ahora que estoy como viendo Gossip Girl, que terminó, ¿cuándo terminó Gossip Girl? ¿Hace 2010, cuánto?
Me parece.
2010. Hay muchas cosas en Gossip Girl.
Me encanta que yo me parece tipo re
segura. Re sabes el día exacto. Hay muchas cosas en Gossip Girl que vistas hoy están muy mal.
Sí.
O sea, en la relación Blair Chuck hay cosas horribles. Horribles. Y vos todo el tiempo ves la serie, o por lo menos a mí me pasa, esperando que esa pareja triunfe, cuando pasan cosas espantosas entre ellos.
2012,
¿entendés? O sea, pasan cosas tipo situaciones de violencia física y psicológica.
Sí.
Muy jodidas. Y es como que, claro, esa serie...
Y se perdonan todo.
Y se perdona todo, pero eso valía en ese momento. Y a mí hoy me rechina.
Bueno, pila. El bullying, ese el nivel de bully que es Blair, hoy en día yo creo que no...
No, no, ni ahí.
Pero creo que muchas series como perdieron la vigencia claro. En ese sentido. Como Friends, cuando dicen, ay, los millennials descubren Friends. Yo, o sea, Friends nunca me gustó, pero lo vi en algunos capítulos hace poco y es como horror.
Bueno, sin embargo, a mí Friends me parece... que para su tiempo fue avanzada de muchas cosas.
Claro, obvio. Pero es que para entonces, mí no lo podés mirar
desde ahí, claro, la por eso. Son cuestiones como de perspectiva.
Sex and the City
Sex and the City es el horror.
Es racista.
La ves hoy y es el horror.
Misógina
full. Te la
gordofóbica.
Nos la vendieron como una serie tipo de girl power. De mujeres ¿Tiotas? Empoderadas. Y tipo, no pueden ser más misóginas todas.
No.
Pero está bueno eso también.
El personaje de Samantha fue el que más me decepcionó.
Sí.
Porque yo no había visto la serie hasta el año pasado, creo. Y fue como, ¿qué? ¿Este es el paraíso progresista que me habían prometido?
Mm-mm. Next.
Imagínate lo que vamos a ver en 8 años y vamos a decir, ¿cómo veíamos esta serie?
Qué horror. Amo el momento de You en que, nada que ver a lo que fui, en que Beck está... estoqueando a Candace, la novia anterior de Joe, sí. Y dice tipo R, la novia de Jon Snow en Game of Thrones, no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, que dice tipo pelirroja del tipo, acompáñame a esta cueva Jon Snow. Amo que las series de ahora hagan referencias a Game of Thrones.
A mí me encanta cuando las series tipo hacen referencias a otras series.
Sí, me encanta.
Y que a veces no son de la misma compañía. Y eso es como Renard.
Es Renard. Eso, que está bueno que las series abran espacios de
conversación.
Reflexión y de conversación.
Porque el arte siempre fue así.
Me parece que ahora, con lo que vos decías antes de David Foster Wallace y el entretenimiento, se pierde un poco eso, ¿no? Claro. Todo es como entretenimiento.
Claro.
Y no es. No genera tanto espacio para criticar y criticarse y
sí,
pensarse.
Sí, pero por otro lado, creo que se están contando más historias diferentes, como que sí. Hay más guionistas mujeres, por ejemplo. Y eso se nota. O sea, Sex Education, por ejemplo, está escrita por una mujer y dirigida por una mujer, y esa pluralidad de voces como que lleva a otras historias y te interpela de formas diferentes, me parece. Que antes, capaz que hace siglos, solo escribían los hombres, o, mujeres con pseudónimos de hombres.
Obvio.
Así que, bueno, es un buen momento para estar vivo, ¿o no?
Es un momento para estar vivo, es un buen momento para que las mujeres estemos vivas. Sí. Y hablando de... cosas. Hace unos días se escribía sobre You y mi editor me decía no, te quedó buena la editorial, ya va a ser momento, ya vamos a poder los hombres escribir de esto, ¿no? En chiste, obvio. Yo decía tipo, claro, como hace 2019 años que lo están haciendo, tipo,
claro.
Déjenos un rato para ser.
Estamos en un momento de cambio.
Es un momento de cambio muy difícil de transitar. Hay
bueno,
que decirle.
Para eso estamos.
Para eso está tragaperras. Tra.
Bueno, ¿concluimos?
No sé cómo se cierra un podcast. Dale, Pint.
Tra.
Fin. Chau. Hasta la próxima.
Bueno, no. Escríbanos.
Escríbanos.
No sé.
A nuestras redes, que son @alepint, @belenfulment, porque tragaperras todavía
no
es un misterio.
Chau.
Chau.